Bien, ya estamos de regreso, efectivamente, ya pasan de las 8 de la mañana, 8:11 de la mañana. Se comunica don Roberto Ríos, me parece que se acaba de levantar don Roberto.
A ver.
Porque dice que ayer hubo una balacera al estilo Jalisco. Ajá. La cual informamos de inmediato desde ayer y ha estado sostenida la información prácticamente en casi todos los noticieros de la hora, uh-huh. en el resumen de las 8 de la noche, en el de las 9, en el de las 6, las 7 y las 8.
Así es.
Bueno, dice don Roberto Ríos, ayer hubo una balacera al estilo Jalisco, ojalá que pudiesen dar información sobre esto.
No, hombre, pues sí, va tardecito, ¿eh? Me hace la impresión.
No, Roberto, ¿qué pasó?
Da la impresión, con todo respeto, de que quien cree que al abrir los ojos el mundo empieza a rodar. No, hombre, así no es. No, vamos tarde, ¿eh? Con el
bueno,
comentario.
Don Roberto, sí lo hemos estado dando a conocer desde ayer y todavía en los noticieros desde las 6 de la mañana. Uh-huh. Se comunica a Francisco para decir que acá en Valle de los Molinos están cobrando 14 pesos. ¿Quién autorizó el aumento desde el jueves pasado? ¿Quién podría revisar el tema? Ayer se lo planteamos a Diego Monraz, uh-huh. porque llegó una queja donde decía que estaba, exactamente, que estaban cobrando los 14 pesos y dijo que no era cierto.
Uh-huh. Sí, las rutas que van hacia la zona de Valle de los Molinos, nada más hay que verificar si no son de las rutas que son foráneas, como las que van a Izcatán, porque esas tienen, digamos, otra autoridad reguladora, que es la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pero hay que ver qué tipo de unidades son, es importante.
Sí. Andrés Miranda Guzmán dice que con relación ¿a qué? A la orientación de los trenes, los morenistas no quieren opinar, están muy calladitos con el descarrilamiento del tren interoceánico. Le están haciendo el caldo gordo a la presidenta, que el día de ayer hasta se enojó porque dijo, ¿por qué se va a investigar a los hijos del expresidente? Uh-huh. ¿Por qué?
Exacto, ¿verdad? Como frenando o conteniendo la crisis para el expresidente López Obrador.
Irma Beatriz Ciordia, de la colonia Álamo, en Tlaquepaque, pregunta a Víctor si conoces cuándo comenzará la ayuda para las madres jefas de familia.
No, de ese programa específico no hay información nueva. Si la liberan algo en los primeros días de enero, se los damos a conocer, pero de momento no. Pregunta Silvana Gutiérrez, ¿hoy trabaja en los bancos? Sí, en efecto, no hay ningún problema con los bancos, usted puede acudir. Descansaré en los feriados, eso sí, tómenlo en cuenta.
Acá, el jueves.
El jueves, que es el día... Pues nada más, ya el siguiente descanso es el primero de enero y luego el que sigue es hasta el puente de febrero, nada más. O sea, ya todo es normal, no hay de qué preocuparse. Dice, no solo es el transporte público, ahora también bajaron los límites de velocidad en avenidas importantes como Vallarta, con el objetivo de que te pongan fotomultas, dice este comentario. Otro más dice, sobre el transporte, la ruta 634, vía corta que pasa por Río Blanco, San Isidro, Américas, Pablo Neruda, tarda mucho y da mal servicio con el radio fuerte y los camiones van sucios. A ver si ponen más unidades de atención al usuario, dice Alfonso en su comentario. Y Lupita de la Torre quiere saber qué hicieron a los trolebuses. ¿Estaban bien? Los desaparecieron y pusieron unos minibuses que parecen del aeropuerto porque traen maleteros y ocupan lugar que deberían ser para asientos. Creo que los asientos que traen son para 16 personas, cuando mucho, es lo que dice su comentario.
Javier González, sobre los cortes de agua próximamente es el próximo 3 de enero, uh-huh. menciona que en la avenida Filósofos de la colonia La Normal, todos los días se riegan los jardines desde que amanece hasta que anochece, y el director del CIAPA, dormido, es la opinión de don Javier González.
Denuncian o reportan un choque en Hidalgo y Calle Alfredo Replasencia, tómelo usted en cuenta si circula en esta zona del poniente de la ciudad. Es un choque por alcance, pero que está bloqueando los carriles de la avenida Hidalgo.
Bien, y le invitamos a que permanezca con nosotros. Tendremos la visita de la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios. Con ella estaremos hablando sobre el incremento a la tarifa del transporte público y las acciones que realizará a partir de ahora, precisamente en un intento porque se revierta esta decisión. Y también le adelantamos que mañana es el último día del año, por lo cual habrá una efeméride musical especial. Así es de que quédese con nosotros. Pues entre que recordamos y reflexionamos sobre lo que fue nuestro 2025.
Así es, le agradecemos también por supuesto su compañía.
¿Ya hiciste
durante
tu lista de propósitos?
No, ¿para qué anticipamos vísperas?
¿Ya tienes planeada la cena?
No, eso sí, hoy no me va a tocar.
Ya es más relajado, ¿no? Sí. Para fin de año ya es más con los amigos, salir a divertirte, irte a un restaurante.
Sí, más tranquilo.
Algunas personas se la pasan en el casino. Ajá. Uh-huh. Pero sí, ya es más relajado. El 25 sí es completamente familiar.
Aprovecho para agradecerte la receta del lomo relleno.
¿Te quedó bien?
Muy bueno, ¿eh? Me dicen que quedó bueno.
Fíjate que a nosotros también nos quedó muy bien la cena navideña.
Yo no sabía que era tan fácil, yo lo veía más complicado. Qué sencillo
es fácil,
está.
Nada más que para cocinar tienes que tener todos los ingredientes y tiempo, porque si entras a prisas y de malas a la cocina, no te sale.
Sí, no te sale.
No te sale.
Creo que sí, yo compré los ingredientes un día antes.
Ajá.
Ya tenía prácticamente todo. Me faltó mantequilla al final, pero era nada. Pues
¿Has visto la película de Como agua para chocolate?
Sí,
como ¿cómo no? Las emociones se trasladan a la cocina?
Sí, claro.
Pasa.
Ah, muy bien.
Es real. Entonces, qué bueno que te quedó tu cena navideña.
Y también el pay de nuez, que por cierto, agradecer a Nelly de Apodan Cacao, esta plataforma en Instagram que me pasó la receta ya hace un par de años cuando nos visitó en Radio Metrópoli. Una delicia el pay de nuez.
¿Sí? Sí, muy bien. Te voy a pasar la de el pay de camote, que también va con nuez, queda.
Bueno.
¿Para qué te platico?
Bueno, muy bien, pues ahí estaremos experimentando.
Bueno, permítanos escuchar las portadas de Jalisco, nos ligamos inmediatamente a la información económica y hacemos una pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos a Gabriel Orihuela, él es académico y periodista especializado en economía. Deseándote, Gabriel, feliz 2026 y, por supuesto, agradeciéndote que seas parte del equipo de colaboradores. Escuchamos tu comentario.
Muchísimas gracias. Buenos días, Cris, Víctor, muy buenos días a toda la audiencia. Por supuesto, es un placer estar acá compartiendo con ustedes estos comentarios. Bueno, antes que nada, una disculpa por la voz, pensé que me había librado de los resfriados decembrinos, pero pues no fue así. Hoy tenía planeado platicarles de cómo cerramos el año en materia económica. Sin embargo, precisamente como ocurrió con el comentario del doctor Hurtado, el gobierno del estado nos cambió la agenda noticiosa con el anuncio de la nueva tarifa en el transporte público. Así que van algunas observaciones en materia económica, de al menos de lo poco que se conoce hasta el momento sobre esta decisión. Muy mal nos debemos haber portado los tapatíos para que el niño Dios nos trajera un aumento de más del 47% en el transporte público de la ciudad. Sí, ya sé que tanto el gobernador Pablo Lemos como el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, se han apresurado a apuntar que el aumento no es tan grande, pero este es un manejo de las cifras más bien engañoso. Estos y otros funcionarios matizan, por supuesto, que el incremento será de 9.50 a 11 pesos, un alza de apenas, entre comillas, del 16%. Esta tarifa, también entre comillas, social, es posible debido a que se destinará una partida de 1.200 millones de pesos para subsidiar estos 3 pesos de diferencia. Así, afirman los burócratas y sus defensores, los tapatíos no pagaremos el aumento completo. Sin embargo, habría que pensar que esos 1.200 millones de pesos tendrán que salir de alguna parte. Al dedicarlos a beneficiar a las empresas transportistas, se deja de priorizar otras necesidades, tal vez algunas escuelas o la contratación de más policías, o mejorar el equipamiento de los bomberos. Solo para que tengamos una idea, con ese dinero se podrían construir casi 5 hospitalitos como el que Tonalá levantó apenas en octubre pasado. Es decir, usted como ciudadano va a terminar pagando parte de este aumento, ya sea dedicando más dinero a moverse por la ciudad o debido a que no recibirá servicios a los que también está obligada la autoridad. Tal vez desde la comodidad de un escritorio o de una camioneta de lujo, este aumento no parezca mucho. Pero el transporte, en todas sus modalidades, es el segundo rubro al que los jaliscienses le dedicamos un mayor porcentaje de nuestro ingreso. El 20% o una quinta parte, es decir, 1 de cada 5 pesos. Al único que le metemos más dinero es a comida, con excepción del 10% de los hogares más pobres del estado, que además de alimento, gastan un poquito más, 6 pesos diarios en vivienda, que en transporte. Todo esto según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del INEGI. Ayer, en esta estación, el secretario Monraz afirmó que para el aumento se tomaron en cuenta 3 factores, el incremento en el salario mínimo, el alza en el precio de los combustibles y la inflación específica del sector transportista. Ante las preguntas, muy buenas, punzantes de Griselda y de Víctor, quienes cuestionaron que el trancazo se diera el 26 de diciembre, un viernes, en plenas vacaciones navideñas, el funcionario afirmó que esto se explicaba pues el Comité Técnico Tarifario estaba en espera de que se supieran estas cifras. Esto también es cuestionable. El alza en los salarios mínimos se sabe desde el 3 de diciembre. La inflación se reporta cada quincena, si es al consumidor, y cada mes, en el caso de los productores. Además, la Profeco reporta el precio promedio de los combustibles cada semana. La comisión no tenía ningún impedimento para haber tenido esta discusión en momentos en los que la gente estaba más atenta. En el diálogo con Radio Metrópoli, Monraz prácticamente calificó todas las críticas de exageraciones con motivos políticos y partidistas, y defendió la mejora en los servicios. Para esto, por ejemplo, negó la veracidad de comentarios de los propios radioescuchas que denunciaron la ineficiencia de los sistemas de registro a los programas de apoyo y la tardanza de las rutas, entre otros factores. Aún más, el secretario argumentó que ha habido una mejora en los niveles de siniestralidad. Bueno, pues según las cifras de la propia Secretaría, esto es cierto. Los números se ven mejor que en años anteriores. Sin embargo, juzguen ustedes si la mejora es suficiente. Entre enero y junio de 2025, las cifras más actualizadas disponibles en la página de la dependencia, en promedio, el transporte público tuvo un accidente cada 36 horas. Estos accidentes dejan a diario una persona lesionada y, lo peor de todo, a una persona fallecida cada 11 días. Los factores que se reportaron como los más recurrentes para explicar estos accidentes fueron la baja visibilidad y el exceso de velocidad. Con todo, el secretario advirtió tajante que esta decisión ya no se puede revertir. Así que lo mejor es que estemos atentos para comenzar a registrarnos para recibir la ya sonada tarjeta, la única, trámite para el que tendremos entre el 12 de enero y el último de marzo. Y aquí está una observación final. Estos son apenas 78 días para inscribir a hasta 1,5 millones de personas que las autoridades pretenden, ¿sí?, como una meta. Incluso pensando que el sistema opere todo el día sin descanso, contando días hábiles e inhábiles, y que no haya, por supuesto, ninguna falla en el sistema, tendría que haber un registro cada 5 segundos. Dadas las malas experiencias que hemos tenido con los mismos sistemas para recibir los apoyos para los grupos prioritarios, parece una meta complicada, por decirlo menos. Ya veremos qué tendrán que decir sobre la posibilidad de revertir esta medida los trabajadores, los estudiantes, los activistas y otros grupos sociales una vez pasadas las vacaciones. Algunos, lo sabemos, ya están llamando a movilizaciones desde hoy mismo. Mientras, los usuarios del transporte pueden hacerse oír más. Por ejemplo, hace llegar sus comentarios sobre el servicio a los espacios que esta estación tiene para los reportes ciudadanos. Por supuesto, también denunciar los malos tratos u otras deficiencias en el servicio a la página de Secretaría del Transporte, a sus redes sociales o, si el internet no es lo suyo, al teléfono de la dependencia. Veremos qué sucede las próximas semanas. Como sea, es muy probable que la discusión no sea tan tersa como la quiere pintar el gobierno. Seguro habrá tema para rato. Es mi comentario y, a pesar de noticias como esta, les deseo un muy feliz año nuevo.
Muy bien, Gabriel, muchísimas gracias. Y bueno, por cierto que hoy a las 5 de la tarde está convocada ya una manifestación afuera de Casa Jalisco en contra de lo que dicen es el tarifazo. Vamos a ver qué convocatoria tiene la movilización que se está planteando.
Así es, pero probablemente la primera de muchas.
Así es, muchas gracias, Gabriel.
Un placer.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, y se estrena con un tema que sí, efectivamente, como decía el secretario de Transporte, es una bandera de la Federación de Estudiantes Universitarios, pero porque son la población que tal vez más utiliza el transporte público. Así es de que resienten el aumento que acaba de anunciar el gobierno del estado y que se tomó en una sesión del comité tarifario, pues prácticamente donde predominan los transportistas y las autoridades estatales. Saludamos a Fernanda Romero, ella es presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de la UDG. Fernanda, gracias por acompañarnos esta mañana.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, gracias por abrirnos el espacio y un placer estar aquí con
ustedes. ¿Estuviste de observadora?
Sí, estuve de observadora y justo fue porque me informé y vi que iba a estar el comité tarifario, pero sin duda hubo también resistencia en poder entrar un poco, y ya que nos dejaron pasar, sí nos dejaron muy en claro que nada más éramos observadoras, que no teníamos ni voz ni voto.
¿Qué tanto se viste y escuchaste en esa reunión? ¿Cómo iba la discusión y qué es lo que se planteaba cuando se presentaban las estadísticas y las diapositivas, etcétera? ¿Qué ocurrió en ese momento?
Claro, cuando el IMEPLAN nos presenta las estadísticas del 2024, pues desde ahí suena raro, ¿no? Estamos en 2025, es como si este año no hubiera existido, porque todavía no entregan estas estadísticas. Después escuchas, pues como todo ya tienen como muy muy planchado el tema, ¿no? O sea, al final creo que fue un tema que ya venían trabajando, pero más allá de eso, cuando escuchas los argumentos, no hay ni siquiera un argumento real de una persona usuaria del transporte público, ¿no? Son gobiernos y concesionarios. Los únicos dos votos en contra fueron de la Universidad de Guadalajara y, pues, del Observatorio de Movilidad Ciudadana.
¿Consideras, era inevitable este aumento al transporte público y en esa proporción?
Sí, claro que sí. O sea, para empezar, pues hay desproporcionalidad, ¿no? Ayer lo mencionaba el doctor Mario Córdoba, o sea, jamás se habló de los 14 pesos y ese comité tarifario pues no debería de afirmar los próximos 5 años, es año con año.
Uh-huh. Y en este caso, el planteamiento que se propuso en algún momento fue, no sé si de incrementar un año, en los usuarios dice, ¿no? Un peso por año, por ejemplo, para no sentirlo tan duro. ¿Qué consideraciones había? Porque hay unas estadísticas que están circulando ya por unas gráficas en internet en donde se habla de un 7.75%, si no me equivoco, es decir, es la mitad lo que estaban aquí planteando y ellos lo subieron a 14.
Claro, estaba, lo que se había hablado era del 13, de 13 pesos. Y pues si le quitan 3, pues ya no, o sea, con el subsidio del que tanto habla, que al final son los impuestos de todas y de todos, ¿no?
Ahora, ¿cómo consideran, Fernanda, ustedes están haciendo algunos estudios, algunas encuestas, la calidad del servicio que brinda el transporte público y sobre todo las quejas que tienen los estudiantes?
Claro, mira, desde ayer a las 6:30 de la mañana nosotros estuvimos en el Parque Rojo y tenemos una encuesta que ya la vamos a publicar dentro de la Federación Estudiantil en las páginas oficiales, donde esta encuesta tiene los mismos rubros que tiene las del IMEPLAN. Pero pues las preguntas a usuarios a las 6, a las 5 de la mañana, que todavía ni siquiera llega su transporte público, que están enojados, están molestos. Ayer nos comentaba una señora que ella salía de su casa desde las 4 de la mañana y que tomaba hasta 6 camiones, ¿no?, para llegar a su trabajo. Entonces, pues los usuarios están molestos. Cada que les hacíamos una pregunta más de este cuestionario, donde te pregunta del mismo confort, a lo que le llaman, de los horarios, de las unidades, decían porcentajes muy malos, muy reprobables. Entonces, la realidad es que cuando ya te vas al usuario de todos los días, que utiliza hasta 10 camiones, nos comentaba un señor, pues claro que te das cuenta de la realidad, y que la realidad es que no tenemos un transporte público que tiene el 95% en cumplir horarios, ¿no?
¿Qué acciones tienen previstas para protestar contra este aumento a la tarifa del transporte público? Tenemos entendido que, bueno, lo anunciaste el día de ayer en la rueda de prensa, el día de hoy le entregan en Casa Jalisco un pliego petitorio.
El día de hoy acompañamos a las colectivas, al Observatorio de Movilidad y a distintas colectivas que también surgen de estas problemáticas, pero solamente a colectivas. Nosotros lo que queremos dejar muy en claro es que no somos ni un partido, ni un color, ni nada. Acompañamos a la ciudadanía jalisciense y a los estudiantes. Eso sí hay que tenerlo muy en claro. El día de hoy acompañamos a ellos a que dejen el pliego petitorio.
¿No la FEU entrega pliego petitorio?
No, entregan las colectivas. Las colectivas entregan pliego petitorio. Nosotros acompañamos como federación, pero también pues esperemos entregar el nuestro, y lo que estamos pidiendo pues es diálogo con el gobernador.
Decías el día de ayer que si no hay diálogo con el gobernador, sí pensarían en salir a las calles.
Sí, claro. Sobre todo ahorita nuestra estrategia, más allá de eso, es concientizar a la población jalisciense, pero lo que pedimos y lo que en cada espacio que me abren como este, pues es pedir diálogo con el gobernador, ¿no? Mostrarle que el 80% de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara utilizan el transporte público, que toman de 3 a 5 camiones y que es necesario que los estudiantes realmente tengan beneficios. Realmente este aumento no es costeable para los estudiantes de la universidad pública, pues una de las mejores del país.
Hablaba ayer y hacía mucho énfasis el secretario Diego Monraza en la tarjeta, pero háblanos tú como presidenta de la FEU, ¿cuáles son todos los problemas a los que se enfrentan con la que hoy tenemos, que es la de Yo Jalisco Apoyo al Transporte 100%, que es un proceso que me ha parecido que se ha transformado, pero para mal, para afectar al ciudadano, para hacerlo cada vez más complejo? ¿Qué?
Mira,
¿cómo lo viven?
Claro que hay estudiantes que hasta duraron 6 horas para sacar esa tarjeta, ¿no? Cuando estuvieron los módulos en los centros universitarios, duraron 6 horas o se tenían que ir a trabajar. Simplemente es que no todos tenemos el mismo tiempo. Y al final, ayer lo platicaba hasta con justo una persona que me decía, a ver, Fer, yo tomo 10 camiones. Yo me salgo desde las 4 de la mañana, o sea, me arreglo a las 4 de la mañana, salgo a las 5, tomo mi camión, ta, ta, ta. Me la paso todo el día trabajando. Tomo otros 10 camiones para llegar a mi casa. ¿Cómo es que voy a hacer ese trámite? ¿Cómo es que yo voy a hacer largas horas de fila, ¿no? O sea, este proceso burocrático en el cual se convierte en sacar una tarjeta, esa es la problemática. O sea, al final de cuentas también es saber que no todos viven las mismas realidades y el comprender que no todos tenemos el mismo tiempo.
Ahora, ¿la bancarización le sirve a los estudiantes? Es decir, yo te entrego a ti, gobierno, una tarjeta que puede ser de débito. ¿Te sirve a ti, Fernanda, y a tus estudiantes de la Universidad de Guadalajara un plástico que tenga servicios bancarios?
Pues a muy pocos. La verdad es que, les vuelvo a repetir, es un proceso muy burocrático. Son cosas que al estudiante real pues, le tenemos que facilitar su vida diaria para estudiar. Entonces, pues, a muy pocos les serviría, pero no es la discusión ahorita. La discusión es, no queremos el alza porque va a significar que hay estudiantes hasta que dejen de estudiar, ¿no? La deserción. Entonces, porque pues les va a salir más caro ir a la escuela que lo que están ganando en un trabajo, ¿no? Entonces, hay que ser realistas con el tema que se está viviendo y con lo que puede afectar no solamente a estudiantes, sino a trabajadores y a familias completas que utilizan el transporte
ayer
público.
Ayer que le preguntábamos a Diego Monraz, que le manifestábamos que ustedes tendrían una rueda de prensa y que estaban en contra del aumento al transporte público, él mencionaba que el tema se está politizando, pero que además el transporte es un asunto de bandera de la propia Federación de Estudiantes Universitarios, que es normal lo que están haciendo, ¿no? No vimos que le preocupara, no vimos que lo tomara tan en serio. ¿Es una bandera? ¿Lo están haciendo como algo habitual? ¿Hasta dónde van a llegar? ¿Qué es lo negociable? Cuando hablen con el gobernador.
Pues lo no negociable, o sea, tenemos exigencias claras que miren aquí se las tengo, que es que debe de cambiar realmente, ¿no? Una participación ciudadana real y vinculante en las decisiones tarifarias, transparencia real y total en las fórmulas de indicadores y destino de recursos, que ningún aumento sea sin mejores previas, visibles y medibles, que los subsidios estén condicionados a estándares como la calidad del propio servicio y un modelo que evalúe primero el impacto social y no solamente la rentabilidad. Lo que nosotros siempre decimos, ahorita que me comentas de el secretario Diego Monraz, nosotros siempre nos hemos dirigido con mucho respeto. Claro que la organización ha sido de las luchas legítimas que tiene porque siempre nos encontramos con gobiernos que, pues siempre les decimos, es que no administran aumentos. Protegen derechos de la ciudadanía, ¿no? Y para mí, pues es que nosotros hacemos política más humana, más cercana. Nosotros vivimos con el estudiante, sabemos cuáles son sus necesidades. No solamente es hacer políticas por hacerlos y beneficiar a personas y a negocios, ¿no?
Les van a decir lo mismo, los estudiantes tienen derecho a una tarjeta que les permite tener la gratuidad al 100%.
Sí, pero claro que también esta gratuidad, como nada más, o sea, pagaríamos, ¿qué? 7 pesos, pero también 7 pesos incrementa lo que ya pagamos con el beneficio que ya teníamos.
Ayer manifestabas que, por ejemplo, un aumento en la tarifa del transporte significa quitarle a la alimentación de los estudiantes, por citar un ejemplo.
Sí, claro. Mira, un aumento se puede ver porque es un traslado de la casa a la escuela, ¿no? De la casa al trabajo. O simplemente, pues lo que utiliza el transporte público una familia completa, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esas personas que tienen que quitar algo de su mesa o simplemente algo básico por pagar el transporte público? Un derecho que es de todas y de todos.
En las regiones, ¿cómo les va a los estudiantes? Porque los centros universitarios no están, en algunos casos, tan cerca de las comunidades. Y pongo el ejemplo de Cubayes. Hay más, pero por supuesto Cubayes es como más emblemático porque tiene cerca Meca, San Martín, Etzatlán, Agualulco. ¿Cómo le hacen para moverse, para llegar ahí? ¿Y quiénes son los más afectados? ¿Los de prepa, los de licenciatura?
Pues mira, aquí hay de todo, porque al final somos una red universitaria con 331.551 estudiantes. Pero al final, siempre las regiones son las más olvidadas. Te voy a poner el caso de Colotlán. En Colotlán había 2 camiones. Uno, sucede un accidente con él y ya nada más queda un camión. Un camión y las mototaxis. Hay mototaxis hasta que cobran 80 pesos por llevar al estudiante de Colotlán al CUNORTE. Son 15 minutos. Y si vas por esa carretera, ves a estudiantes caminando, porque obviamente no pueden pagar un transporte público.
Dice Rosa Cárdenas, no estoy de acuerdo con el aumento, espero que los estudiantes nos apoyen. Yo pago hasta 4 camiones y ha sido una burla el que nos hagan tramitar primero una tarjeta y cancelarla y dejarnos sin apoyo pagando 10 pesos, es lo que dice Rosa Cárdenas. Vamos a esperar que se cumplan los plazos porque la tarifa entraría en abril.
En abril, sí.
Pero no sé si sea tiempo suficiente para credencializar a 1.5 millones que utilizan el transporte público y a 3 que tienen beneficio con el resto de los programas sociales. Así es de que pide el apoyo de los estudiantes, pide que sean ustedes los que encaucen esta lucha. Lucía Regalado, a Diego Monraz y a Pablo Lemus, le pregunto si ustedes se han subido alguna vez al camión, si han visto las condiciones en las que se encuentran las unidades. Alfonso García, sobre el incremento, si está en 9.50 y sube a 14, entonces el aumento es de 4.50 la tarifa. ¿Es real esto?
Al final, los datos que tenemos, o sea, el 9.50 también era con subsidio, pero a 14 van a pagar todas las personas que no tengan esta tarjeta. Uh-huh. O sea, la tarjeta, y ya está en el diario oficial de
del Estado,
¿no? Y eso es importante, porque quien no pueda tramitar la tarjeta va a estar pagando 14 pesos.
Uh-huh. María Godínez Aguilar, en la ruta 275 y 25 que pasan por Avenida Patria, ya traen a la vista los 15 pesos al pasaje. ¿Ustedes han supervisado que no se esté cobrando con anticipación?
Sí, estamos muy atentos. Nuestras redes sociales están abiertas, nos pueden mandar mensaje, nos pueden preguntar cualquier cosa. Nosotros lo que estamos tratando sí es hacer un monitoreo. Ahorita todavía no entra la población, la comunidad estudiantil, ¿no? Pero obviamente ahorita estamos haciendo este proceso de concientización dentro de la sociedad.
Tercera llamada que recibimos de que están cobrando ya 14 pesos, 14. O al menos las unidades traen a la vista este precio.
Muy bien.
Entonces, ojalá que pudiesen sí corroborarnos esta información.
Sí.
Dice por aquí Edgar, ¿por qué a la Federación de Estudiantes Universitarios no se ha manifestado en contra de la propia Universidad de Guadalajara con el pago de inscripciones y mantenimiento de las instalaciones? El rector Ricardo Villanueva declaró en su momento que ya no se haría esto. Actualmente tienen mayor presupuesto, un presupuesto constitucional, y lo siguen haciendo. Les manda saludos.
Mira, con el tema de la universidad también la federación siempre ha sido muy crítica. Yo llevo 1.5 meses en el cargo y ya presentamos una reforma para el reglamento de evaluación para estudiantes, y sobre todo vamos poco a poco también señalando cosas que se deben de cambiar para beneficio estudiantil, uh-huh. Sobre todo que para que los derechos de las y los estudiantes se cumplan completamente.
¿Eso lo vas a llevar al Consejo General?
Ya lo llevé, ya lo llevé, fue en la última sesión, fue esta reforma que va a ser muy importante, van a ser cambios muy importantes dentro de la universidad, pero claro que somos críticos dentro y fuera.
Y si había sido paulatino, ¿no? Yo recuerdo que dijo Ricardo Villanueva que era una prospección, no de todas las carreras, pero tenía que ser algo gradual, ¿no?
Totalmente, uh-huh. Totalmente es algo gradual, porque pues sí tenemos que hacer una evaluación de uh-huh. todo completamente.
Jesús Castillo dice, la Federación de Estudiantes Universitarios no ha apoyado al ingreso a las licenciaturas. Recuerden que se ingresa después de una pandemia. Para mí es puro paro. El apoyo para el aumento de los estudiantes, en otros tiempos ya se había hecho otras actividades con mejores resultados, y agradece que se lea su comentario. No sé si quedó claro el comentario de Jesús Castillo. Dice que la federación actual no ha apoyado para el ingreso a las licenciaturas. Recuerden que ingresan después de una pandemia.
Pues al final nosotros siempre, y en declaraciones yo lo he dicho, ¿no? Lo que tenemos que hacer es siempre luchar porque haya más ingresos hasta hacer pues, que todo mundo entre a la universidad, porque la educación es para todas las personas. Uh-huh. Y así como es para todas las personas, el ingreso debería de serlo, pero también, pues sí, necesitamos mayor infraestructura, mayores, pues que sostengan a la Universidad de Guadalajara lo que es y lo que sigue siendo dentro de todas las regiones del estado de Jalisco, con sus centros universitarios, con sus preparatorias. Ahorita las preparatorias, pues es al 100%, ¿no?
Uh-huh. Dentro de tu plan de trabajo como presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, ¿cuáles consideras las cosas que deben cambiar dentro de la Universidad de Guadalajara? Ustedes vienen después de la administración de SOE, la primera mujer presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios, pero también de protestas al interior de la UDG por cosas que no están bien.
Mira, desde este punto, yo ayer lo dije, la federación pues es autónoma, porque somos de estudiantes organizados, y en este plan de trabajo que yo tengo, siempre es ser lo mejor para los estudiantes, qué les está afectando y qué tenemos que llevar. Yo soy la voz representativa de todos los estudiantes en el máximo órgano de gobierno que tiene, que es el Consejo General Universitario, y ahí hemos expuesto sobre todo pues esto, ¿no? El reglamento de evaluación y promoción, que esto afecta a todas y a todos, porque por materias, etcétera, que queremos que evalúen bien, que también nos vamos a meter al tema de las clases, que mejoren, que tengamos buenas clases, ¿no? O sea, que la universidad, lo único que vamos a hacer es estudiar, y una universidad sin estudiantes no es universidad. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar la calidad educativa en la cual tenemos. Es uno de los principales, yo creo que para mí es de las principales cosas que me mueven, que es que los estudiantes tengan mejores condiciones dentro, pero también fuera.
¿Ustedes van a participar en la movilización que se convoca para hoy a las 5 en Casa Jalisco o no?
Es la concentración, normal. Es una concentración nada más, y vamos de acompañamiento a las colectivas, uh-huh. Solamente a las colectivas.
¿Por qué nada más de acompañamiento? Sí.
Acompañamiento porque una, respetamos el posicionamiento que ellas que hacen las colectivas desde su perspectiva, desde sus colectivas, y nosotros estamos para apoyar a la sociedad en general. Uh-huh. Entonces, justo es esta concentración nada más en Casa Jalisco.
Y si llegara a haber movilizaciones al regreso a clases o antes, ¿ustedes convocarán a la población y cómo pueden participar? ¿Cómo seguir lo que ustedes van a estar haciendo?
En redes sociales vamos a estar publicando, de igual manera vamos a estar haciendo ruedas de prensa para ver cuál es el seguimiento que se le está dando a este caso. No es para menos, aunque muchas personas lo vean así, no es para menos. Es algo que nos afecta y es una lucha que vamos a seguir dando por miles y miles de estudiantes que no tienen el presupuesto para pagar 14 pesos o el tiempo para sacar una tarjeta.
¿Confías en que el gobierno del estado, particularmente Pablo Lemus, revierta esta tarifa?
Yo confío en que nos pueda escuchar, que podamos hacer una mesa de diálogo y que lo podamos hacer en conjunto. Nosotros primero estamos poniendo el diálogo con el gobernador, el diálogo con una mesa de trabajo y que escuche a la sociedad y a los estudiantes.
Bien, pues Fernanda, algo con lo que quieras concluir este tema del transporte público.
Pues yo creo que para todas las personas que nos están escuchando es que pues la movilidad sí define quién puede estudiar, quién puede trabajar y quién puede vivir en la ciudad. Y para nosotros sí es importante. No es solamente una lucha o que queramos abanderar. No, es una lucha de todas las personas y es una lucha que tenemos que llevar y toda la población jalisciense, porque pues no todos tenemos los mismos privilegios.
Muy bien. Entonces, ¿cuánto regresan ustedes a clases?
Regresamos el 19 de...
19 de enero.
De enero.
No, hombre, todavía les quedan unos días de descanso.
Sí, todavía, bien. Pero no vamos a descansar.
Pues muchas gracias por tu visita. Saludos a tus compañeros que vienen esta mañana también contigo a la entrevista y estaremos al pendiente de las acciones que anuncien en torno al tema del transporte público.
Muchas gracias a ustedes y que tengan un bonito día.
Gracias. Fernanda Romero, presidenta desde hace mes y medio de la Federación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de Guadalajara.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Se comunica Verónica Rubio para felicitar a los estudiantes que eligieron. Muchas felicidades al programa, es lo que dice Verónica, muchas gracias. Marichuy González, Marichuy, sí, te la paso con mucho gusto. De hecho, la estaba buscando por ahí porque la tengo entre mis tesoros.
Bien, acá dice mensajes en torno al tema. Dice, ¿quién garantizará que se mejorará la frecuencia de paso en camiones, que los choferes no fumen y que nos lleven con su música de narcocorridos? Los reclamos que llegan de parte del auditorio. Otro más dice, escuché la gran cantidad de accidentes viales que hay a diario en la ciudad de Guadalajara. Muchas personas que manejan autos, motocicletas, etcétera, no se actualizan. Ejemplo, el caso de las ciclovías que no las respetan en preferencia y calles donde hay señales de preferencia para ciclistas, dice Isidro Hernández en su comentario. Pide ayuda, por ejemplo, a esta persona porque dicen que en la colonia Infonavit Río Nilo, dice, desde el sábado no tenemos agua potable, entonces están pidiendo la intervención del CIAPA. Luis Martínez, más allá del aumento del transporte público, ¿por qué nadie habla de la bancarización que se pretende de 3 millones de personas? Yo ya tengo 3 tarjetas de débito en mi trabajo y exempleo si no necesito otra tarjeta de débito. Los gobernantes van a quedar bien con una firma bancaria llevándoles 3 millones de clientes a cambio de nada. ¿Será una trampa financiera para que el banco elegido tenga esos clientes cautivos? ¿Y qué repercusiones puede acarrear en el futuro a la gente con el SAT? No es justo que nos obliguen a tener una mugrosa tarjeta más, es lo que dice esta persona. Mientras que Jorge Aguiar Rodríguez dice que él trabaja en macroperiférico en la ruta C03. También tenemos necesidad de ganar un poco más de acuerdo a la responsabilidad que traemos. Turnos de 530 pesos de 8 horas. Los que trabajan por día es el doble, pero un día trabajan y otro descansan. Eso refiere en su comentario. Y hay una persona que sugiere, que es el señor López, que el aumento sea del 4%. Dice, ya lo tenemos adelantado durante todo el año con los 50 centavos que nos robaron. Vende el aumento para todos los pensionados y trabajadores en activo. Esa sociedad de empresarios y gobierno, los dos ganan para sus intereses. Así la participación del auditorio.
Alicia Topete, sobre la tarjeta única que comenzará, digamos, la convocatoria a partir del 12 de enero, dice que la tarjeta naranja que dice Lemus que debemos tener, para mí es manipulación. Manda saludos al programa.
Muy bien, y otro mensaje, dice, buen día, de Los Molinos al centro de Zapopan ya corren los 15 pesos, ¿eso es legal? Pregunta Mari Hernández. Y otra persona añade, dice, la bancarización beneficia al gobierno del estado. Entre más deposites en la tarjeta, el gobierno podrá apalancarse de esos fondos. El presupuesto al estado de Jalisco de parte de la federación aumentará solo 3% para 2026 contra 2025. Y el gobierno del estado de algún lugar tiene que sacar dinero para afrontar los gastos del sistema de transporte estatal, así como los demás servicios estatales y municipales. ¿De qué sirven los aumentos al mínimo y las becas de bienestar si al final de cuentas el ciudadano de a pie termina pagando las consecuencias? Dice Juan Huerta en su comentario. Así que pues hay también cuestionamientos sobre la funcionalidad de la tarjeta y críticas a, como ya escuchaste también, a los procesos de bancarización, que no están algunas personas como de acuerdo con ello, ¿no? Vamos
sí,
a ver cómo funciona.
Pero va a ser finalmente la única forma en que las personas tengan acceso a los recursos de los programas sociales.
Sí, ya lo hace así Bienestar, ya ves que la tarjeta de Bienestar es eso, una tarjeta del banco,
la federal,
para que tengas ahí tu dinero en líquido, pero es eso, dinero tal cual, para que tú lo uses en lo que tú consideres pertinente. Acá se supone, quiero pensar, que van a transformar los apoyos de los vales en vez de, digamos, que tú lo tengas ahí como unos pasajes exclusivos, será el equivalente en dinero para que el transportista directamente lo tome. Quiero entender que así va a ser, porque faltan muchas explicaciones de las funcionalidades y uso de la tarjeta, ¿no? Esperemos que además no venga con otra situación complicada en materia tecnológica, que se haya analizado bien la compatibilidad de los equipos con toda la serie de alcancías que traen, porque unos choferes tienen una pantalla al frente con la que cobran, luego está una torre verde con la que cobran, luego una paleta también por un lado, y entonces, ¿dónde les pagas, no? Es un problema, hay que analizarlo con detenimiento.
Bien, pues prácticamente nos despedimos, ya son las 8 de la mañana con 59 minutos. ¿Ya desayunaste?
Ya desayuné, huevo con tocino.
Muy bien.
Temprano en la mañana.
Bien, bien, porque es un alimento, creo que es el mejor desayuno cuando empiezas con la proteína, ya lo habíamos hablado, así es de que te felicito, sí, ahora sí que te felicito.
Muy bien, muchas gracias.
Víctor, que la pases bien.
Nos escuchamos mañana aquí a las 6 de la mañana.